El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace apenas un mes, las portadas de todos los periódicos ponían el foco de atención durante varias jornadas en el atentado terrorista por el que asesinos del llamado Estado Islámico acabaron con la vida de varios periodistas franceses. Días atrás, el asesinato de 21 cristianos coptos egipcios ha pasado de puntillas por pocos telediarios y ha rellenado apenas un par de noticias en cada periódico. Es curioso observar cómo la prensa se vuelca en denunciar la masacre contra los grandes ideales laicistas de la liberté, égalité y fraternité franceses y silencia la tortura de todos aquellos que pretenden vivir el mandamiento del amor y por el simple hecho de ser seguidores de Jesús sufren la muerte. Es curioso observar cómo hace apenas unas semanas todo el mundo era Charlie y se solidarizaba contra aquellos satíricos dibujantes y hoy vuelven la espalda ante quienes sufren el mismo atroz tormento simplemente por ser cristianos. Nos duele este Occidente que, renegando de su historia y su identidad cristiana, guarda cómplice silencio y persigue de este modo también a quienes hoy en día siguen llamándose cristianos. Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos, en este viernes 20 de febrero de 2015, fiesta de la Beata Jacinta Marto, vidente de Fátima. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Y para ello contamos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que nos adelanta los principales contenidos de nuestro programa de hoy. A mi izquierda está José María Sanz. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Álvaro.
Adelántanos las principales noticias de nuestra sección informativa.
Sí, el encuentro diocesano de liturgia y la despedida de las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, que han atendido desde hace 30 años la casa sacerdotal, serán las noticias donde pondremos el foco de atención, aunque no serán las únicas. También hablaremos del ejercicio de las 40 horas, la llegada de la cuaresma o la nueva página web que han abierto los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña.
Gracias, José María. En unos segundos ampliamos estas y otras noticias. Quien me acompaña también en el estudio es Miguel Ángel Delgado. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos va abriendo el apetito sobre los principales eventos en los que poder participar en los próximos días.
Mañana sábado los niños de la diócesis participarán en el novedoso Festival de las Vocaciones, donde aprenderán de forma sencilla y dinámica, a través de diversos talleres, en qué consisten las diferentes vocaciones en la Iglesia. También en los próximos días se celebrará la Semana Arciprestal de Gamonal, de la que daremos detalles junto a otros eventos como la Zona Liberada de Cáritas o la próxima Operación Bocata de Manos Unidas.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Por último, saludamos también a Consuelo Rojo. Buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Cuéntanos quién será nuestro invitado en el programa de hoy.
Pues ya está aquí a mi lado y es Rafael Martínez, un laico comprometido con el mundo de la agricultura que ha puesto en marcha una huerta ecológica, fundado sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia y que pretende promover una economía solidaria en el que la persona, su tiempo y sus cualidades y el respeto al medio ambiente están en el centro. Después charlaremos de esta curiosa iniciativa.
Muchas gracias, Consuelo. Como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues lo haremos con nuestra buena intención para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, quédense con nosotros. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Decenas de personas participaron el pasado sábado en el Encuentro Diocesano de Liturgia.
El arte de celebrar ha sido el argumento en el que se centró el octavo Encuentro Diocesano de Agentes de Pastoral Litúrgica. El acto, que tuvo lugar en el Seminario de San José y en el que participaron personas implicadas en la pastoral litúrgica de parroquias y comunidades de toda la diócesis, contó con la participación especial de Juan Jáuregui, párroco, profesor, compositor de música sacra y experto en temas litúrgicos. Los asistentes al acto, especialmente laicos que participan de alguna forma en la liturgia de los templos, acompañando la celebración con municiones, cantos, lecturas y quienes han sido designados como ministros extraordinarios de la comunión, escucharon de Jáuregui diversos consejos para hacer de la celebración litúrgica un canto de alabanza a Dios hecho con sencillez y dignidad. Organizado por la Delegación Diocesana de Liturgia, el acto contó además de la conferencia y diálogo con el ponente de una oración litúrgica, celebración de la palabra y comida de hermandad. Javier Rodríguez es el delegado diocesano de liturgia.
Pues como todos los años, la delegación de liturgia ha programado una jornada para agentes de pastoral litúrgica y para ello llamamos a Juan Jáuregui y nos hizo unas charlas muy amenas, muy participativas. Nos hacía ver cómo todos teníamos que sentirnos implicados para luego también poder ayudar a los demás. Y finalmente nos habló mucho del canto. Él, como especialista en el canto, nos habló de este aspecto tan importante de la liturgia. En fin, fue una jornada muy rica. La gente acabó muy contenta y muy animada.
Los sacerdotes de la casa sacerdotal despedían el pasado lunes a las religiosas que han atendido su residencia desde hace años.
Son las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno franciscanas y llevan trabajando en la diócesis de Burgos desde hace más de 80 años. Lo hicieron en el antiguo Hospital del Rey, en la clínica del doctor Vara, en una fundación enclavada en Ezcaray, cuando todavía era diócesis de Burgos, en la preceptoría de Arija y desde los últimos 30 años en la casa sacerdotal. Allí han realizado acciones de logística dentro de la casa, como la preparación de la liturgia y la sacristía, la enfermería y el acompañamiento y atención a los sacerdotes mayores y enfermos allí residentes. Ahora estas religiosas no abandonan la diócesis, seguirán trabajando en la pastoral parroquial y en la atención a los enfermos. José Luis Martínez Sarraoa es el director de la Casa Sacerdotal.
Agradezco esta oportunidad que me ofrece la COPE para extender a toda la Iglesia diocesana el agradecimiento que el pasado día 10 manifestábamos en la Casa Sacerdotal a las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno franciscanas que durante 30 años han cuidado con esmero tanto de la casa sacerdotal como de sus residentes. Ciertamente les echamos en falta ya en esta primera semana de ausencia, porque sobre todo ellas contribuían a crear un clima de hogar en la casa. Muchas gracias, hermanas, por vuestra labor, por vuestra entrega y dedicación.
Esta semana daba comienzo un nuevo curso de Pastoral de la Salud.
Enmarcado dentro de los actos con motivo de la Jornada del Enfermo, comenzó el pasado miércoles el nuevo curso de Pastoral de la Salud y lo hizo centrándose en la formación de grupos de voluntarios de las parroquias. Con este fin, los temas de este curso incidirán en aspectos necesarios para un voluntariado visitador de enfermos, como son la espiritualidad que han de vivir, la persona del enfermo al que se atiende o la visita de los enfermos. En definitiva, que sean la presencia de Jesús junto a los que sufren. Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud expresan su deseo de que en las parroquias haya un grupo de visitadores y que se estabilicen, se preparen y continúen con su trabajo para esta pastoral. Así, este curso destinado especialmente para estos agentes continuará los días 25 de febrero y 4 y 11 de marzo a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia. La campaña del enfermo busca recuperar la mirada con actitud contemplativa hacia las personas enfermas. Feli Pozo es la delegada diocesana de Pastoral de la Salud.
El Papa Francisco, en su mensaje, se dirige particularmente a las personas enfermas y a todos los que les prestan asistencia y cuidado. A los enfermos les conforta recordándoles que junto a ellos está Cristo, cargando con el peso de los sufrimientos, de modo que el misterio del dolor se ve iluminado por el amor de Dios que les ayuda a caminar con valor y esperanza. A los que les cuidan y acompañan, les alienta a configurarse con Cristo, que dio la vida por nosotros. Así, en el trato cercano con los enfermos, les lleven la ternura y la sonrisa de Dios.
Y detallamos a continuación otras noticias que han ocurrido en la diócesis en forma más breve.
Los monjes cistercienses del monasterio de San Pedro de Cardeña abrían días atrás una página web donde darán a conocer de una manera sencilla y abierta, según sus propias palabras, lo que representa este monasterio en cuanto a historia, arte y, como no, espiritualidad. Así, este monasterio se puede visitar sin moverse uno de casa e incluso comprar alguno de sus productos online, como sus quesos o sus vinos para celebrar la Eucaristía. Basta con teclear Monasterio San Pedro de Cardena con n.com. Repito, Monasterio San Pedro de Cardena.com.
La catedral acogió durante los días del carnaval el tradicional ejercicio de las 40 horas tres tardes de adoración y oración ante el Santísimo Sacramento. A lo largo del lunes y martes pasaron por la capilla de Santa Tecla numerosos fieles de diversos movimientos y organizaciones laicales para realizar diferentes turnos de vela ante Jesús e Eucaristía. Los actos concluyeron con la celebración de una misa presidida por el arzobispo y una procesión por las naves del aseo.
Y no nos movemos de allí, ya que el arzobispo también presidió el pasado miércoles la misa con imposición de la ceniza con la que arrancaba la cuaresma. En su homilía, Monseñor Gil Egin recordaba que todos somos pecadores y necesitamos cambiar. De ahí que hiciera una invitación a todos los cristianos burgaleses a confesarse a lo largo de los próximos 40 días.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva, son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Pero antes vamos a escuchar, como cada viernes, el mensaje que nos trae Santa Teresa de Jesús.
Oh Señor mío, no me ha venido trabajo que mirándoos a vos, cual estuvisteis delante de los jueces, no se me haga bueno sufrir. Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo verdadero. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Mirando su vida, es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Quiero concluir con esto, que siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, que amor saca amor. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos a amar, porque si una vez nos hace el Señor la merced de que nos imprima en el corazón este amor, se nos hará todo fácil.
Pasamos página y ahora sí nos metemos de lleno en nuestra sección de agenda. Ya sabe, como siempre le aconsejamos, coja lápiz y papel y apúntenlo en su libreta. Estas son las citas que no se puede perder a lo largo de los próximos días. Arrancamos con las citas que tendrá lugar esta misma noche, y es que los jóvenes de la diócesis tienen de nuevo una cita de oración.
Será en la parroquia de San Pablo Apóstol, en el barrio de Gamonal, y comenzará a las 10 de la noche. Delante del Santísimo Sacramento, los jóvenes rezarán durante una hora, acompañados de los textos de Santa Teresa de Jesús. Tras la oración, habrá tiempo para compartir un pequeño aperitivo.
Nos vamos a mañana sábado. Tendrá lugar un novedoso Festival de las Vocaciones.
Organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, este festival pretende acercar de modo sencillo y dinámico a los niños de quinto y sexto de primaria las distintas vocaciones de la Iglesia, el matrimonio, la vida consagrada, sacerdocio y misión. Además, los niños de cuarto curso de primaria que cursan el denominado año catequético de la mistagogía eucarística participarán en otro encuentro paralelo en el que, a través de diversos talleres, los niños profundizarán más en el principal de los sacramentos cristianos. Los actos comenzarán a las 11:30 de la mañana en el seminario de San José y se prolongarán hasta las 6 de la tarde.
Nos vamos ya hasta el lunes, y es que el arciprestazgo de Gamonal comienza su semana arciprestal.
Bajo el título Hacia una Iglesia en Estado de Misión, los actos se prolongarán hasta el miércoles. Así, el lunes 23 tendrá lugar una conferencia a cargo de Domaciano Martínez sobre claves para una iglesia en misión. El martes 24 será el turno de una asamblea por sectores pastorales, catequistas, voluntarios de Cáritas, grupos de liturgia. La semana concluirá el miércoles 25 con una celebración penitencial y de envío misionero. Todos los actos comenzarán a las 8 de la tarde y tendrán como marco la parroquia de San Juan Evangelista.
Nos vamos hasta el miércoles 25 de febrero.
Con la denominación de Zona Liberada, la Escuela para el Acompañamiento Sociocaritativo Benedicto XVI de la Vicaría de Acción Social ofrece un nuevo encuentro de oración a las 8 de la tarde. La cita es en la sede de Cáritas Diocesana, en la calle San Francisco de Burgos. En Zona Liberada se comparte una historia de vida y se ora sobre esa realidad. En esta ocasión, el tema de reflexión versará sobre las situaciones de desahucio y las dificultades de acceso a derechos. Será presentado por el equipo territorial territorial de Cáritas del Bena.
El jueves tenemos una cita en homenaje a Guillermo Rovirosa.
Con el título El cooperativismo hacia una economía solidaria, el Movimiento Cultural Cristiano ha organizado una mesa redonda que contará con las experiencias de la Huerta Molinillo y Detergentes Solyeco. El acto tendrá lugar, como decíamos, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Riovena. Habrá además servicio de guardería para los niños.
Y concluimos con nuestra sección de agenda apuntando la cita de la tradicional Operación Bocata.
Bajo el lema Un Bocata, una sonrisa, este popular evento tendrá lugar a lo largo de la mañana del viernes 27 de febrero en numerosos colegios de toda la provincia. El objetivo de la campaña de este año es la de conseguir fondos para financiar un internado femenino al norte de la India, donde las mujeres en riesgo de exclusión son acogidas y formadas con una educación continua, evitando así el abandono escolar, tan frecuente entre las mujeres de la India, obligadas a trabajar desde temprana edad. El proyecto está promovido por la ONG católica Manos Unidas.
Nos mueve un ideal común. Nos mueven los proyectos colectivos y la gente que comparte y colabora. Nos mueve la posibilidad de que un día todas las personas disfruten de sus derechos sociales sin exclusión. Nos mueve la esperanza. Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la parte final de nuestro programa. Hoy nos acompaña, como hemos anunciado en el estudio, Rafael Martínez. Para conocerlo un poco mejor, como hace cada viernes con nuestro invitado, José María Sanz nos traza su perfil.
Es natural de Burgos, está casado y tiene 3 hijos, 2 niñas y 1 niño. Rafael Martínez Amor, ingeniero técnico agrícola, siempre se ha dedicado al mundo de la agricultura, viviendo muchos años como profesor en la Escuela de Formación Agraria de Albillos. Tras quedarse sin trabajo, decidió embarcarse en crear una huerta solidaria, poniendo en práctica todos sus conocimientos y transformándolos en hacer una nueva economía solidaria a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Le gusta la música, le apasiona escuchar a Bach y en muchas ocasiones ha prestado su voz a distintos coros e incluso a una chirigota, los Papamoscas, que han dado la nota solidaria en los pasados carnavales. Hoy ha venido al Espejo a contarnos el porqué de su proyecto.
Pues muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos y contarnos esta iniciativa que habéis puesto en marcha, una huerta ecológica.
Bueno, pues lo primero que quería decir, y así para completar un poco el perfil que habéis estado trazando, es que, y es una cosa muy importante para nosotros, porque entronca también de forma muy clara con nuestro ser cristiano, y es que la huerta, aunque yo haya venido aquí a hablar, no es algo personal mío, sino que hay por detrás un grupo de personas que durante muchos años hemos reflexionado en torno a la economía y a formas nuevas de hacer economía de acuerdo con lo que marca la doctrina social de la Iglesia, y bueno, que en nuestro caso pues es la Asociación Promoción Solidaria, que es una asociación de laicos cristianos que actúa en la diócesis de Burgos y que hace ya unos cuantos años pues promovimos una fundación que se llama Fundación Alter para emprender iniciativas de economía pues con otro planteamiento diferente al planteamiento meramente economicista y resultadista de la economía actual y que todos tenemos en la retina, que ahora mismo pues el Papa últimamente está denunciando. Y bueno, pues eso, que aunque yo esté aquí hablando, pues hay un grupo de gente detrás que pues eso, que está impulsándolo.
¿Y cuál es el proyecto que subyace detrás de esta huerta? ¿Qué es, para empezar, una huerta ecológica?
Bueno, pues en nuestro caso, bueno, en particularmente yo sí que, bueno, pues fruto de mi profesión de ingeniero técnico agrícola, pues había reflexionado también, fruto también de mi militancia cristiana, pues bueno, pues en todos los órdenes de la vida, pues hay que ponerlos bajo el crisol de esa fe, ¿no? Y entonces, pues en ese crisol, yo había hecho habíamos hecho un análisis sobre la agricultura a nivel mundial y de cómo funciona la producción, distribución y consumo de alimentos. Mm. Y bueno, pues ya habíamos detectado pues una serie de problemas, que principalmente pues hay uno que seguro que a todos los oyentes somos muy conscientes del, que es el hambre en el mundo, de la situación de injusticia a nivel alimentaria que existe, el cómo hay unos países que pues que no sobra la comida y que, bueno, como un dato así para tener en cuenta, prácticamente la mitad de la comida que se produce en los países del norte se tira a la basura, que es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, pues a través de esas reflexiones, pues, y entroncando con mi profesión y esa situación que comentabas antes de estar en paro, tanto yo como mi mujer, y de estar en paro también mi compañera de trabajo Isabel y su marido, pues nos vimos obligados a hacer una iniciativa en estos planteamientos. Y esto de hacer una huerta ecológica responde pues a poner nuestro granito de arena a construir unas relaciones entre los productores agrícolas y los consumidores diferentes, En nuestro caso, nosotros no hacemos una venta al público de forma, bueno, pues como puede ser en una tienda, que podría ser, pero en nuestro caso lo que hemos elegido es hacer verdura para unos socios. Nosotros tenemos 65 socios que retiran todas las semanas una cesta de 5 kilos de verdura. El socio se compromete a retirar durante un año 50 cestas de las 52 semanas que tiene el año. Y bueno, pues existe un compromiso nuestro y de los socios pues de apoyar esa iniciativa. Es decir, nosotros en nuestro caso no tenemos clientes, quizás trascendemos un poco más esa relación a una relación de socios. El tema de ecológico, que puede ser un tema que en nuestro caso pues puede ser importante. No responde a un ennovismo ecologista que muchas veces en nuestra sociedad también vivimos, ¿no? Responde pues principalmente a dos cosas: que nosotros como productores no nos queremos envenenar. Por ejemplo, el sector agrícola, en comparación con otros sectores, es el sector que más situaciones de cáncer hay a nivel social, y que tampoco queremos envenenar a la gente que nos viene con sus hijos y que nos sonríe y que se lleva la cesta. Eso por una parte. Y por otra parte, de nuestro compromiso ahora en la relación con la agricultura, yo creo que la próxima encíclica del Papa, que va a versar sobre la ecología, lo dejará, porque es un tema que él viene ya comentándolo. Es decir, nosotros como agricultores lo que somos unos custodios de la tierra. Es decir, nosotros custodiamos la tierra para beneficiarnos de ese don, de ese regalo, pero tenemos que tener el compromiso de que esa tierra dejarla en las mejores condiciones posibles para las próximas generaciones que vayan para nuestros hijos, Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un compromiso que nada más, nosotros cultivamos, y aquí sí que quiero entretenerme un pelín, sí puede ser, cultivamos dos huertas, una que da nombre a nuestra iniciativa, que es en la calle Molinillo, y que es una huerta de las trinitarias, de las hermanas trinitarias que nos han alquilado, y otra en Radio de las Calzadas, que es de las Hijas de la Caridad. Esto es importante para nosotros como cristianos, agradecer y poner en valor pues esa relación, en nuestro caso eclesial, entre realidades de laicos y realidades de religiosos, y agradecer pues ese apoyo de esas dos órdenes al proyecto, que para nosotros es importante. Bueno, pues nosotros lo que hicimos, nada más antes de poner una semilla en la tierra, fue hacer un análisis de la tierra, y nuestro compromiso, que esperamos cumplir, es que cuando Dios quiera que dejemos de cultivar esas tierras, que esperemos que sea dentro de muchísimos años, pues volveremos a hacer un análisis de esa tierra. Y nuestro compromiso es que la tierra que dejemos va a ser, bueno, es muy difícil mejorarla porque es una tierra excepcional, pero si es posible, mejor de como nos la hemos encontrado. Ese es un tema importante.
Sí, se trata, como hemos dicho, de una huerta solidaria. Se supone que la producción económicamente es más gravosa que en una agricultura, ¿no?, de tipo normal, digamos, ¿o no?
Bueno, quiero decir, el que hagamos una iniciativa con un carácter solidario no quiere decir que la economía no tenga que ser viable y rentable por sí misma. Es más, para nosotros como fundación o también el gabinete Audífonos, que también tenemos como otra iniciativa que tenemos, es decir, nuestro mejor mensaje al mundo es decirle al mundo que hacer otra economía es posible, que hacer otra economía es viable y que es económicamente rentable. Esos parámetros tienen que existir. En nuestro caso, aunque hagamos agricultura ecológica y no empleemos productos fitosanitarios, no desperdiciamos la tecnología. Tenemos tractor, tenemos un invernadero con los últimos avances. Yo quiero decir, con respecto a lo que cuestan las cosas, el coste y el valor, que son dos conceptos distintos, pues a las cosas hay que valorizarlas. hay que pagar por las cosas lo que cuesta. Nosotros, al hacer un tema de venta directa, pues bueno, pues hay una serie de costes de intermediarios que nos hemos quitado. Pero también es cierto que, como consumidores, que todos somos también consumidores, nos tenemos que responder a la pregunta de dónde viene lo que comemos, ¿eh? Un claro ejemplo son las alubias verdes. Las alubias verdes al 100% prácticamente vienen de Marruecos ahora. Nos tenemos que preguntar por qué vienen las alubias verdes de Marruecos. Pues la respuesta es muy sencilla, porque el coste más importante de la alubia verde es la mano de obra. En Marruecos hay personas que trabajan en situaciones penosas durante 12 horas al día y por 3 o 4 euros al día. Claro, eso es lo que estamos pagando cuando pagamos a 2 euros y medio o 3 el kilo de alubia verde.
Se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo valoras este primer año que vais a cumplir de trabajo al frente de la huerta?
Pues de forma excepcional. O sea, la relación con los socios, que decir, la gente cuando viene a por la cesta no solo recoge una cesta, sino también es la relación personal, o sea, de forma muy buena. Es más, incluso tenemos lista de espera para más gente que se quiere hacer socio de la iniciativa.
Bueno, pues enhorabuena por intentar crear nuevos modelos de economía. Rafa, gracias por venir a contarnos esta experiencia. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Muchas Les recordamos gracias. Que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Nosotros nos escucharemos de nuevo aquí en una semana. Les dejamos ahora con José Luis Pérez y la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.